Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, camino de 7 minutos. Escuchas Mediodía en COPE Zamora y hablamos de información. Ángel García.
Hola, Juanma de Sa.
Uy, a ver, que te oigo así como con friendo pescado, que digo yo.
A ver. No sé si me oyes, a ver, que muevo un poquito el micrófono para aquí, a ver si es problema.
Este cable lo tengo que cambiar yo, ¿eh? A ver, cuenta.
Bueno, pues ya está. Te cuento, Juanma, hablábamos antes de las discotecas, ya que la gente haya tomado nota, las que vayan a discotecas y las que no, y las que vayan pues sus hijos, sus familiares o lo que sea, al final no sé qué es. A ver, hola. Si es una oleada de cierres o no es una oleada de cierres, el caso es que, bueno, pues son varias las discotecas que tienen que estar ahí. Por un lado, la Isabela, que te decíamos antes. Por otra, la Guao. Por otro lado, el Agua de Coco, que está también pendiente de que tiene que ajustarse a un tema. La Harinera, bueno, un montón de cosas que luego vamos a ampliar en el informativo y que ya contábamos antes en el avance de las 12:30. Al margen de eso, Juanma, comentarte que hoy ha comenzado la vacunación. Ya lo estamos comentando también en este espacio, en este magazine. Después de la vacunación a las personas que están en residencias, hoy arranca esa vacunación contra la gripe y contra el COVID. Es la población en general, ¿no?, la que tiene que pedir cita. Es verdad que hay grupos a los que se recomienda de forma más encarecida y grupos a los que, bueno, pues si quieren que vayan, pues fenomenal, pero que no es tan obligado, ¿no?, como podría ser en otros aspectos. Y también comentarte, Juanma, que esta mañana hemos tenido un accidente. Ha estado durante un tiempo cortada la carretera, de hecho puede que esté todavía cortada porque volcó en la zona del Pego un tractor con un remolque que llevaba, el conductor de 39 años ha tenido que ser evacuado al hospital de Zamora por heridas de cierta consideración, ha quedado cruzado la zona del remolque y no se podía pasar por la carretera de la zona del Pego, que es la ZA610 a la altura del kilómetro 25, bueno, pues esperemos que en dirección a Benialbo, esperemos que el conductor del tractor vaya mejorando de sus heridas y que la carretera pues pueda volver a la normalidad cuanto antes, porque ha sido un accidente que ocurría en torno a las 9:30 de la mañana aproximadamente. Entonces, bueno, es lo que tenemos a esta hora. También hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y estaremos con la gente de Intras para que nos cuente un poco las actividades que tienen durante la jornada de hoy, el motivo de por qué las hacen. Es un tema que estamos tratando desde primera hora de la mañana en todo el circuito regional de COPE, en toda Castilla y León, y que también vamos a tener esa extensión en nuestra provincia para también poner en valor el trabajo de Intras en la provincia de Zamora.
Perfecto. A las 2:20 te escuchamos en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien, Juanma.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy es Santo Tomás de Villanueva. También vamos a recordar a San Cervonio de Populonia, San Claro de Nantes, Santa Eulampia de Nicomedia, San Eulampio de Nicomedia, San Gerón y Compañeros, San Juan de Brillington, San Paulino de Rochester, Santa Tanca de Ramerude, Santa Telquilde de Lloar y, este nombre me encanta, San Pinito de Cnosos.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Te presentamos Convijubilación de Caja Rural, un conjunto de soluciones exclusivas e innovadoras para diseñar tu jubilación a tu manera. Convijubilación de Caja Rural. Móntate tu mejor jubilación.
Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hace unos días se ha publicado un trabajo que se titula, a ver, voy a tomar aire para decirlo, te lo digo en español, Decodificando el nicho endometrial del síndrome de Asherman con resolución unicelular. Me dirás tú, ¿y eso qué es lo que es? Que es lo mismo que pensé yo. Pero mira, en la primera posición, en la segunda posición del amplio equipo que firma este trabajo en la revista Nature Communications, figura una mujer que se llama Beatriz Rosón Burgo. Si tú eres buen oyente nuestro, seguro que la conoces, hemos hablado bastantes veces con ella, aunque hace tiempo que no lo hacíamos. De hecho, yo creo que la última vez estaba todavía en el Instituto Karolinska en Estocolmo, y ahora es la científica principal de bioinformática de la Fundación Carlos Simón, trabaja en Valencia, y la publicación de este trabajo es un... podemos decir que marca un antes y un después. Beatriz Rosón Burgo, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma, ¿qué tal?
¿Exagero con lo de que marca un antes y un después?
No exageras. Marca un antes y un después a varios niveles. Bueno, a nivel del conocimiento molecular y celular de la patología y del endometrio, pero también un hito para nosotros y para la fundación en sí misma, que es muy reciente, y esto era un hito importante que conseguir para, digamos, para asentarnos y asentarnos como fundación de investigación.
A ver cómo conseguimos que a la gente no le pase lo que me pasó a mí, porque yo te tengo muchísimo aprecio, que lo sabes, personal, y he hablado solo. O sea, empecé en inglés, muy decidido, y ya cuando llegué a la metalotioneína, dije, lo voy a traducir, porque claro, dije, venga, me puse a leer sobre la metalotioneína, y supe que son bajas en cisteína y de bajo peso molecular. Entonces, me puse a leer sobre la cisteína, y supe que es un antioxidante, que puede ser útil para prevenir el cáncer. Y dije, pues mira, todo esto, la soja, el trigo integral, pimiento, cebolla, ajo, todo solo como yo digo, mira qué bien. Y te digo una cosa, me he quedado ahí. Fue cuando dije, llamo a Bea y que me lo cuente ella, ¿vale? Porque es que no, es muy... O sea, cada palabra que leo me lleva a buscarla, y dentro de esa definición hay otras cinco. Y claro, yo no puedo convertirme en bioinformático en dos días. Entonces, ¿me ayudas un poco, por favor?
Claro, claro que te ayudo.
Vale, bueno, a ver.
A ver, yo si quieres te puedo contar... Este trabajo es extenso, efectivamente, y tiene muchas descripciones moleculares y celulares que implican muchas moléculas que atañen al funcionamiento de las células del endometrio. Entonces, claro, son moléculas muy específicas que tienen su cabida y su función particular en el endometrio humano.
O sea, una chica a la que hayan operado... en el endometrio, que tenga síndrome de Asherman, que es algo así como mal explicado, como cicatrices dentro que provocan un montón de problemas, seguramente esa mujer se interesa especialmente por tu trabajo, ¿verdad?
Sí, claro. Verás, el síndrome de Asherman es una patología derivada de una intervención quirúrgica, habitualmente de un legrado, lo que se conoce comúnmente como un legrado, que uh-huh. Bueno, muchas veces se realiza tras un aborto espontáneo, que puede ser de la mujer, y que requiere retirar restos que quedan del embarazo y demás. Entonces se produce una cicatriz que, por la razón que sea, el endometrio no es capaz de cerrar bien, o sea, de cicatrizarla de forma correcta. Entonces es una cicatriz que se engrosa y se fibrotiza, se endurece, el tejido se vuelve rígido. Y eso provoca a la mujer infertilidad, acaba provocando infertilidad. Entonces es una patología derivada de cirugías previas. Entonces, bueno, lo que ocurre es que la mujer, si se quiere volver a quedar embarazada, muchas veces tiene problemas precisamente por esta mala cicatrización de su tejido interno del útero, porque no olvidemos que el endometrio es la capa más interior del útero y es la que está expuesta a la recepción del embrión cuando se produce una fecundación. Entonces, bueno, es la clave de la receptividad endometrial y, por tanto, es clave para la fertilidad de la mujer.
Y entonces, el trabajo que habéis desarrollado abre ahí una vía donde antes no había camino alguno, ¿no?
Claro, lo que nos ha permitido este trabajo es, primero, entender las bases moleculares de esta mala cicatrización. Y por lo tanto, en ese camino, seguir indagando las posibles vías terapéuticas. Pero además, nos ha servido para... nosotros teníamos, digamos, puesto en marcha ya una posible vía terapéutica con células madre de la propia paciente, que se le extraen de la médula ósea y se le vuelven a colocar en la arteria uterina. Y esas células promueven la mejor la recuperación del tejido de alguna manera. De alguna manera que nosotros no conocíamos muy bien. Entonces, esto nos ha permitido sentar las bases moleculares y celulares de la patología, digamos, en comparación con lo que es un endometrio sano, y a su vez sentar las bases del funcionamiento de esa terapia que sí que está empezando a dar resultados, pero que tampoco sabíamos muy bien por qué. Y entonces, esto es un poco la marcha que lleva el proyecto.
Vale, dicho de otro modo, resumiendo, con el trabajo que haces tú, que estás liderando tú, va a haber gente que sea mucho más feliz dentro de unos años, así por resumir.
Sí, claramente, porque hay mujeres que tienen una infertilidad derivada de un legrado o varios legrados previos que pueden volver a recuperar su fertilidad y pueden volver a quedarse embarazadas por medios naturales.
He empezado por aquí porque esto es, digamos, la parte científica a lo que dedicas tus desvelos diarios. Porque todo este trabajo está genial cuando empiezan con las conclusiones, pero hasta llegar hasta aquí se llora mucho, porque es lo que pasa con todas las cosas complicadas. Pero me gustaría también que me contaras, en paralelo a esto, vamos a ver, Amazon, que es una empresa grande, mundial, se ha interesado por ti. ¿Me explicas la historia?
Bueno, a ver, sí, no sé si se han interesado ellos tanto por mí como yo por ellos, y luego ellos han visto también el interés mutuo. Claro, nosotros en todo este tipo de proyectos que abordamos hacemos secuenciación a gran escala. Esto nos permite crear mapas celulares, que es toda la base de este trabajo que hemos hecho de síndrome de Asherman. Entonces, eso requiere gran capacidad de cómputo, porque los datos son muy voluminosos, los datos de secuenciación son muy voluminosos, y además, los pasos de análisis requieren cálculos de alto cómputo también. Entonces, nosotros veníamos utilizando un clúster de cómputo, estos de High Performance Computing Clustering, pero teníamos que cambiar porque por la institución de la nueva fundación no podíamos seguir utilizando el recurso del que disponíamos antes. Entonces, eso me llevó a buscar nuevas vías y entonces empezamos a plantearnos la nube como una posibilidad de recurso de trabajo para alojar todos estos datos y hacer todos los cálculos y todo. Y entonces ahí entró Amazon.
A Amazon se le echó la boca agua porque, claro, la biología computacional aplicada, me imagino que es cambiar un poco la filosofía, pero tú aplicas eso al modelo de negocio de Amazon y yo no sé dónde puede llevar esto, me imagino que a ganar dinero.
Pues sí, evidentemente a ellos les acabó interesando mucho la idea, yo entré en contacto, les expliqué el proyecto, la idea, también es verdad que hemos tenido ahí un partner intermediario que nos ha ayudado mucho y bueno, un poco entre todos hemos visto el empuje que tiene esto, que es que Amazon dé capacidad a la investigación, que esa es la idea, ¿no?
Bien, pero
y esto ha sido
sí, pero yo voy a hacer de madre de la Pantoja. Cobrarles bien,
cobrarles bien y ganamos todos.
Bien, te lo digo porque, como dice un amigo mío de Feria de Valverde, José Luis González, dice, a veces le toca hacer uno de yunque, pero cuando puede hacer de martillo, hay que hacer de martillo,
Sí. Así es.
Vale. Seguro que tu padre, si me está viendo ahora, estará diciendo que sí con la cabeza. Y así es lo que le digo yo, ¿verdad?
Pues sí, también estará por ahí.
Porque mi madre me dice, una vergüenza lo que cobra Carlos Herrera. Y le digo yo, ¿y si fuese yo? Y dice, bueno, tú es distinto.
Claro. Claro.
Que nosotros es distinto. Oye, Bea, ¿cuándo vamos a poder, no sé, verte en una especie de workshop, de conferencia, de no sé, algo harás en Amazon?
Pues mira, no lo sé, porque recientemente hubo un congreso de Amazon en Madrid, fue como hace 3 meses ya aproximadamente, y sí que es verdad que tanto con el partner con el que trabajamos como con, digamos, la persona que nos ha llevado principalmente el proyecto nuestro dentro de Amazon, sí que me han comentado de dar una charla en el próximo congreso que haya de Amazon. Pero bueno, de momento está en abierto.
Vale,
y,
pero nos
y es
avisas,
posible que se dé. Sí, os aviso.
Un WhatsApp o algo, ¿vale? Beatriz, siempre un placer hablar contigo. Gracias por el enorme esfuerzo que tienes que hacer para bajar el nivel y ponerte a mi altura. porque tendrás que hacer un esfuerzo enorme, pero yo no creo que más
tanto.
O menos
me hemos gusta entendido... hablar contigo.
Qué rica eres. Hemos encontrado, bueno, una vía que yo creo que habrá muchas mujeres que digan qué maravilla, ¿no? Que se esté investigando en esto y dando pasos. Y al final la ciencia contribuye a que estemos mejor. Hay gente que la utiliza para el mal, pero yo creo que son los menos. Así que muchísimas gracias por atendernos. Nuestra más sincera enhorabuena por el trabajo que haces y te seguimos de cerca a la pista.
Muchas gracias a ti, Juanma. Un placer hablar contigo siempre.
Hasta luego.
Hasta luego.
No olvides formalizar tu inscripción para el tercer Congreso de Historia de Zamora. Historia, patrimonio cultural, poblamiento, territorio y mucho más, del 25 al 28 de octubre en el Teatro Ramos Carrión. Con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad y la Diputación Provincial de Zamora. Organiza Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo y UNED Zamora. Toda la información y contenidos en congresodehistoriadezamora.es.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Oye, pues mira, no lo he pretendido así, pero nos ha quedado un programa científico que te pasas, ¿eh? Y lo que nos queda ahora, que todavía no hemos terminado con las científicas, porque hablar con Charo Heras, amiga, y además un placer, una tía brillante, una sabe además, es una mujer renacentista, sabe de todo. Beatriz Rosón, que es, pues, bueno, ya la has oído, ¿no? O sea, aparte de salada, es más salada, más maja, y luego fíjate lo que está haciendo, así como sin despeinarse. O sea, puntera en el ámbito internacional en un tema que va a ayudar a muchas mujeres, como digo yo, a estar mejor, a vivir mejor, a tener una mayor calidad de vida y a ser más felices. Y ahí la tienes, así como si no pasase nada. Fíjate tú. Y luego tenemos a nuestra veterinaria de cabecera, que es la presidenta del Colegio de Veterinarios, Elena Laguno, que lleva 13 años enseñándonos también a vivir mejor, a no ser consumidores idiotas. Oye, yo he aprendido a ser menos idiota como consumidor. En términos absolutos, lamento decir que no ha sido así, pero como consumidor sí. Gracias a las enseñanzas de Elena Laguno. Y a ser más prudente, sin angustias, y a saber un poco qué terreno pisamos. Elena Laguno, buenos días.
Buenos días, Juanma, ¿qué tal?
Oye, es que con tres tías científicas, me encantaría que este programa lo escuchara esta gente que dicen que... No, bueno, es que claro, es que es un sitio pequeño, el medio rural, no sé qué... Bueno, pues sí, es un sitio con poca población, en nuestro medio rural quita el hipo por todas las características que tiene y todo lo que ofrece, y además tenemos ciencia, científicas. Hoy mismo, por cierto, hay una expedición del Instituto Universidad Laboral, están ahora mismo en Bruselas luciendo un robot móvil programable de cosecha propia, o sea, seleccionado entre de lo mejorcito de Castilla y León allí en Bruselas. Entonces yo no sé, a ver si nos quitamos ya los complejos de una vez. Yo ya ves que saco pecho en cuanto puedo, ¿eh?
Di que sí. Además, yo siempre he presumido de Zamora y aunque somos pequeños por población, pues somos grandes como personas.
No, no, y como científicos. Es que, bueno, en este caso científicas, que es que me han salido tres, tú eres la tercera de ellas. Oye, ¿qué nos cuentas hoy? Porque claro, la semana pasada ha habido, como decimos nosotros, muchos saraos. No sé si me los puedo resumir. Si prefieres hablarme de la dichosa ley que la gente ya no sabe, dice, ¿qué hago? ¿Tengo un perro? ¿No lo tengo? ¿Qué hago? No sé, ¿de qué quieres que hablemos?
Pues de la jornada que hicimos el Colegio de Veterinarios de Zamora, que fue del veterinario de explotación, una uh-huh. figura muy importante y relevante que se va a exigir, es decir, ha salido el Real Decreto el 18 de mayo del 2023 y tienen un año para poderse cumplir, es decir, hasta el 18 de mayo del 2024 tendríamos ya que estar todas las explotaciones con un veterinario de explotación.
Que parece increíble que eso no esté ya, ¿verdad?
Efectivamente. Entonces, una de las causas, ¿no?, posibles de que se haya dado que la enfermedad hemorrágica se haya diseminado tan rápidamente, una de las causas yo creo que ha sido por la falta de veterinarios de explotación, puesto que el veterinario en el medio rural hoy en día, desgraciadamente, es escaso y si estuviese presente como Dios manda, pues entonces se hubiera detectado las sintomatologías más rápido y rápidamente se hubiera podido actuar, ¿vale? Esa es una teoría mía que creo que creo que se puede evidenciar, ¿no? Entonces, ¿me ibas a preguntar algo?
No, dime.
Ah, que el veterinario de explotación ha salido como requerimiento, una figura muy importante de, ¿cómo nos lo vamos a imaginar? Pues aquella persona que se va a encargar de enseñar, asesorar, yo creo que la palabra mejor es, el verbo mejor es asesorar al ganadero de aquello que tiene que hacer en su explotación para evitar que entren patógenos en la explotación, los animales, evitar que los animales se enfermen y por lo tanto evitar que esas enfermedades lleguen a las personas, ¿vale? Es decir, la primera barrera de actuación de prevención de enfermedades en cuanto a la salud pública se refiere. Entonces, no solo de enfermedades a esos animales, sino también para nosotros. Uno de los problemas graves que nos encontramos hoy en día ante la sociedad es que se cree que si esto no se para de las resistencias de antibióticos y no se pone remedio, sería la primera causa de muerte en el 2050 y la segunda sería el cáncer. Entonces, para evitar que lleguemos a eso, porque hay muchísimas muertes hoy en día en Europa a causa de estas resistencias antimicrobianas, pues lo que se hace es obligar al ganadero a poner unos sistemas de bioseguridad mediante el asesoramiento de esta figura que es el veterinario de explotación, y así, si evitamos, es decir, esas herramientas de bioseguridad sirven para evitar que los patógenos entren a esa explotación. Si los patógenos no entran, los animales no enferman y por ende no se debería de consumir antibióticos. Y entonces ahí reduciríamos el uso de antibióticos y eso es lo que haría que el índice de resistencias antimicrobianas se redujesen también. Entonces tenemos un objetivo, es decir, Europa tiene un objetivo que en el 2030 tenemos que reducir el consumo de antibióticos en un 50%, y esas son las medidas que se ponen para que eso se pueda conseguir. Así que esperemos que los veterinarios, que los primeros ganaderos se conciencien de esta figura que es tan importante, el veterinario de explotación, y que luego hay que rogar a Dios para que haya suficientes veterinarios de explotación para que ese real decreto se pueda cumplir.
¿Y los hay?
Esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión.
Vale. Es que me da a mí que aquí vamos en paralelo a lo de los médicos. No sé por qué me da.
Claro, este es uno de los problemas con los que nos topamos. Es decir, tenemos bastantes facultades, hay muchas facultades en España, tanto públicas como privadas, de veterinaria, pero cuando tú le preguntas al veterinario recién graduado qué es a lo que se quiere dedicar, pues muchos no quieren dedicarse al mundo rural. Porque como están las corrientes de, pues, corrientes animalistas, ¿no?, del mundo vegano, pues muchos alumnos no quieren dedicarse a los animales de producción.
Sí, el mundo vegano está bien hasta que nos ponemos a hablar de la B12. Ahí ya, ¿verdad? Ahí ya claro. Hay una pequeña quiebra.
Y luego el problema que los jóvenes de hoy en día, pues muchos no quieren trabajar muchas horas ni en horas de por la noche, pero claro, la vaca no sabe cuándo va a parir.
Vaya frase que me acabas de decir. Esta la voy a... Tenemos que hacer una trilogía y el primer libro se titulará La vaca no sabe cuándo va a parir. Que lo sepas. Oye, me ha encantado el programa científico que nos ha salido, así sin comerlo ni beberlo. No lo he hecho a dede, pero me ha encantado. Está muy mal que lo diga, pero como si no me lo digo yo, no me lo dice nadie, pues me lo digo yo. Hala. Elena, como siempre, un placer enorme hablar contigo y el próximo martes volvemos a... Insistimos sobre lo que haya que insistir, ¿de acuerdo?
Vale, perfecto. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, pues ya ves cómo están nuestras científicas. Nosotros, orgullosísimos que estamos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.